Hola, hola, muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto estar un ratito de nuestra mañana juntos y, por supuesto, también de estar con mi estimada María José Cadena y mi querido Felipe Zavala. Hoy es martes 2 de marzo del 2021 y vamos a platicar sobre la llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadounidense Joe Biden. Es el primer encuentro entre ambos mandatarios. Se llevó a cabo, pues sí, en un ambiente de respeto, en un afán de entendimiento, que es un signo sin duda alentador para los 4 años que van a convivir como jefes de Estado. Y aunque realmente no se concretó ningún acuerdo como tal, ni el tema de las vacunas que se está especulando, ni este programa bracero, pues el objetivo, hay que entenderlo, de estas reuniones es más bien dar señales de buenos ánimos. El trabajo de verdad sucede tras bambalinas y, a diferencia de los tiempos de Trump, parece que va a haber una relación mucho más política e institucional. Pero bueno, aunque la reunión virtual, como les comento, fue bastante tersa, por supuesto que nuestro presidente no podía dejar atrás sus ocurrencias, pero no se preocupen porque esta vez no citó a Mussolini, más bien fue a Porfirio Díaz, quien dijo: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Presidente mexicano modificó la cita y ahorita les contamos cuál fue la reacción de Joe Biden. Hay mucho que decir al respecto. Y bueno, también vamos a hablar de Gatell, del Gatellgate. ¿Dónde está Gatell? Hay un Hugo López Gatell, perdón, que está en su casa, otro que estuvo en su casa pero que fue hospitalizado, otro que aún está hospitalizado y otro que fue hospitalizado pero ya está en su casa. Hay más López Gatell que Aburto, dicen por ahí, y parece chiste, pero otra vez esta dinámica de comunicación es un desastre y creo que la comunicación institucional debería más bien generar certezas y no abonar a la duda, y mucho menos en estos tiempos tan complicados. Creo que es lamentable y es muy peligroso lo que está pasando, porque ¿cuándo vamos a entender, y cuándo entenderá más bien el gobierno, que la especulación no sirve de nada y que la transparencia informativa en la gestión de la pandemia en México era muy importante, y que es muy importante? Si hubieran manejado la comunicación de una manera mucho más clara, creo que hubiéramos tenido cambios positivos. Pero en fin, díganme qué opinan ustedes. ¿Ustedes creen que la propia 4T está generando su infodemia? ¿Qué dicen? Quiero leerlos. Pónganme en los comentarios para que ahorita los incluya en nuestro debate. En fin, los invito a que se queden 30 minutos de su mañana con nosotros. Vale la pena estar informados y actualizados. Y bueno, como siempre les digo, si les gusta lo que decimos y cómo opinamos, por favor ayúdenos a compartir este enlace. Es la única manera de llegar a más personas. No olvides compartirlo. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, ¿cómo están? No olviden seguir a EDC, háganlo ahorita antes de que empiece el programa. Es muy importante, como siempre les digo, estar informados, estar actualizados, sobre todo ahora que ya empezó el proceso electoral 2021, el más grande de la historia, con más de 20,000 cargos en disputa. Así que vayan a seguir a EDC para que podamos vigilar de cerquita nuestra democracia. Y por supuesto también les aconsejo que vayan a la página de www.incelconx.mx para que encuentren ahí los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que puedas navegar libremente por redes sociales. La red 4.5G LTE de México, Incel, te acompaña. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Muy buenos días, Majo, Felipe. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Majo, empezamos contigo. Cuéntanos cómo viste a grandes rasgos este encuentro virtual entre Biden y AMLO.
Hola Karen, hola Felipe y hola a todas y a todos los que nos acompañan por acá en Facebook Live, en YouTube Live. Me encanta, los extrañaba, la semana pasada no pude estar con ustedes porque como saben estaba en cobertura en el estado, en el Quintana Roo, en Chetumal, la capital, en donde se está discutiendo. Ahorita se está volviendo a discutir cuándo se va a votar este dictamen para la despenalización del aborto. Vamos a estar muy pendientes. Y ayer traía un ojo viendo las acciones de las y los legisladores en Quintana Roo sobre este tema que es urgente, y otro en la reunión de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Me parece que fue un buen acercamiento, me parece que tenemos que hablar del excelente trabajo que hicieron ambos equipos diplomáticos para tener esta reunión. Al final la reunión dura poco más de una hora, me pareció muy cordial entre ambos, tal vez no tocaron los temas o no hubo como la efectividad de los temas que queríamos que salieran este comunicado como al final, pero creo que hay una gran labor diplomática dentro de los dos equipos y creo que eso es algo que a veces pasa desapercibido, no nada más Joe Biden y Andrés Manuel, son tantas personas que permitieron que se haga esta reunión. Creo que fue un buen acercamiento, creo que es muy preciso lo que dices, que en comparación con los 4 años que tuvimos de Donald Trump, en donde el arrebato y la visceralidad era el pan de cada día, podemos tener una relación, no sé si mejor, pero mucho más diplomática e institucional. Hay cosas que nos incomodan, por ejemplo, la constante referencia de Joe Biden
a la Virgencita.
A signos religiosos, o sea, se mencionó a Dios, al catolicismo, a la Virgen de Guadalupe, y a mí sí me incomoda un poco, porque cuando tú reflejas eso en México, pues saca a relucir un gran conservadurismo y una, pues cero intervención, más bien una gran intervención de los asuntos religiosos en el Estado. Y creo que eso es uno de los grandes dilemas que tenemos ahorita. Me llama la atención que Joe Biden y su equipo hayan querido conectar a través del lado más conservador y religioso de Andrés Manuel para establecer esta nueva relación, ¿no? Hay muchas cosas que mencionar, no todo es malo, hay cosas interesantes, pero pues creo que el resumen, pese a cualquiera de esas críticas, es que creo que me pareció un buen acercamiento.
Muy bien, gracias Majo, ahorita vamos a comentarlo más a detalle, pero curioso cómo Joe Biden menciona a la Virgen de Guadalupe y a Juárez en una misma oración. Yo creo que se está revolcando en su tumba, pero bueno, ahorita lo comentamos más a detalle. Pin, ¿a ti qué te pareció a grandes rasgos?
Bueno, primero que nada, saludarlos y saludar a toda la audiencia. Yo también estuve fuera 2-3 semanas, ya no sé bien, pero bueno, muy contento de estar aquí con ustedes una vez más. Bueno, lo que dices, Majo, pues, si ves a un presidente que quiere combatir el COVID con un detente y todos los días nos habla de Benito Juárez, pues entonces el equipo del presidente Biden va a decir, pues por ahí nos vamos,
¿no? Ya saben por dónde.
La verdad, yo también creo que fue...
Por ahí dale por su lado.
Sí. Para mí fue una buena actuación diplomática. Ya sabemos que México casi siempre se ha caracterizado por tener buenas actuaciones y destacadas actuaciones diplomáticas. No estábamos tan acostumbrados a esto en los últimos 2 años, pero bueno, pues ahí va la cosa. También creo que es importante destacar que Estados Unidos está empezando como a diferenciar entre la relación con Canadá y la relación con México. Ya no es como una misma relación como se había estado trabajando de los 3 países siempre juntos, sino que ahorita cada quien por su lado. Y también creo que no vimos, o por lo menos no notamos eso que muchos nos imaginábamos cuando López Obrador se tardó un poco o no fue de los primeros presidentes en felicitar o reconocer a Biden como presidente de Estados Unidos. Yo creo que no hubo represalias, no lo sentí así, o por lo menos aún no. Yo entonces, bastante positiva la reunión, yo creo. Uy, creo que se nos fue Karen. Ahí está.
Ahí está Karen.
Me fui, bueno. Perdónenme, ya estoy de regreso, ¿me escuchan, me ven?
Sí.
Aquí estoy. Oigan, tocaron puntos muy interesantes y quiero ahondar un poquito en ellos. A ver, creo que es muy importante entender porque veo muchas quejas diciendo que al final nada más fue una plática donde se mandaron buenos deseos y gastaron 30 minutos, una hora o 2 horas de su día y no llegaron a ningún acuerdo, pero hay que entender que casi siempre así son este tipo de reuniones. Creo que lo que se intenta reflejar más bien es la cordialidad, las buenas intenciones de trabajar en conjunto y mandar señales positivas. Creo que eso es bueno. Había mucha especulación, como bien decía Pin, si el el caso de Cienfuegos, la no felicitación, la propuesta de asilo a Assange iba a tener repercusiones. Me parece que se aclara este tipo de asuntos donde queda claro que no va a haber mayor problema, que la relación es mucho más fuerte que eso, y bueno, eso es algo positivo. Pero Majo, lo que te quiero preguntar es, ¿la afinidad personal importa en este tipo de relaciones? Por ahí me gustó una columna que leí de Jorge Cepeda, que hacía una comparación y decía que la relación entre Biden y López Obrador terminará pareciéndose a la de Lady Di y el príncipe Carlos, un vínculo institucional de conveniencia entre dos seres humanos con nula química personal. ¿Crees que esto puede afectar la relación bilateral?
Bueno, no sé, pero estos dos actores en The Crown que hicieron el príncipe Carlos y la princesa Diana, pues ganaron el Golden Globe, ¿no? Entonces hay que sacarle provecho a ello. Creo que es una oportunidad también para que, si vas institucional o no, así es la política, así es la diplomacia. Tú te tienes que sentar con alguien, te caiga bien o te caiga mal a nivel personal. ¿Para qué? Para hacer tu trabajo. Y estamos hablando de no una relación menor. La importancia que tiene Estados Unidos para México es gigantesca, y eso a mí es lo más rescatable, ¿no? Vimos que sí se hizo un amplio trabajo en ambos diplomáticos, y eso significa que se están tomando en serio la relación bilateral y crear, pues, una solidez, al menos con respeto y con diferencias, pero para trabajar en conjunto. Entonces, bueno, hay mucho que sacarle provecho. A mí no me parece que sean tan diferentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Y ya sé que van a saltar y me van a decir el por qué, y que el otro es mucho más institucional y jamás iría contra las instituciones en el país. Claro que no. Pero me parece que yo ayer vi dos hombres muy conservadores, dos hombres que llevan más de 30 años en la actividad política de cada país. Son más o menos de la misma edad. Bueno, digo, es mucho más grande Joe Biden, pero son más o menos de la misma generación. Sí. Me parece que hay dos hombres del establishment político y social en nuestro país, y que al final, pues, conectan a través de este lado conservador y religioso. Entonces, bueno, pues ya sé que hay muchas diferencias, pero también hay muchas cosas en común entre ambos. No tienen que ser los mejores amigos, no hay por qué, hay que trabajar en conjunto. Hay que aprovechar también, pues, todo el paquete económico, de rescate económico que va a implementar Joe Biden en los próximos meses, años, para su país, cosa que a México, pues, le podría beneficiar muchísimo, y tenemos que empezar por ello. Hay otras cosas, como por ejemplo la discrepancia que hay en el tema medioambiental, que es urgente en nuestro país, y que eso, pues, puede ser un balazo en el pie con la reforma eléctrica, pero pues vamos poco a poco, ¿no? Apenas se hizo una reunión, vamos a tener más tiempo para hacer un análisis cuando todo esto que se discutió se lleve a la práctica, que ahí es cuando es el trabajo importante, no tanto una reunión de una hora.
Exacto, y también otro tema importante que hay que seguirlo de cerca es el tema migratorio, que al parecer Biden en discurso está tratándolo de cambiar, y también en acciones, así que hay que seguirlo de cerquita. Pero sí, Majo, creo que concuerdo contigo, pero en temas de personalidad, para López Obrador creo que Biden representa la encarnación del poder burocrático del imperio americano, que, pues, el tabasqueño siempre ha cuestionado, y por otra parte Trump para AMLO era un individuo que había tomado el poder por el asalto, y eso era que era políticamente incorrecto, que era impredecible, y eso como que lo podía empatizar mucho más y se reconocía mejor en Trump. Eso lo teníamos muy claro desde antes. Pero bueno, creo que, como bien dices, Biden es un hombre que sabe hacer política y se va a pegar a las formas institucionales. Y aunque, bueno, la química sí facilitaría la relación, para Biden, AMLO es un político excéntrico y voluntarioso, y para AMLO, Biden creo que es un halcón disfrazado de paloma, y lo maneja con cuidadito por ahí y marca su línea, porque al parecer nada de lo que uno dice le agrada al otro. Si no me creen, chéquense este comentario que se aventó el presidente, citó a Porfirio Díaz. Pongan atención, mucha atención, en la reacción, en la cara del mandatario estadounidense Joe Biden. Venga el corte.
Decía un presidente mexicano que duró un poco en el gobierno, dominó por 34 años, o se le atribuye a él una frase a Porfirio Díaz. Decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos.
Pues sí, no tan lejos de Estados Unidos, porque ¿qué haríamos sin las remesas y qué haríamos sin este plan económico brutal, como decía Majo, que se va, que va a implementar Joe Biden? Pin, por ahí decían que más bien tenía que decir, pobre México, tan lejos de las vacunas y tan cerca de Estados Unidos. Pero bueno, creo que estos son puros simbolismos. Quiero ahondar un poquito en lo que decía Majo, en cómo repitió Joe Biden el tema de la Virgen de Guadalupe. Me parece que el mandatario estadounidense pues apela a su catolicismo para conectar con América Latina, y eso está bien. Pero, Pin, ¿tú qué imagen crees que tengan los estadounidenses en este momento del gobierno mexicano, sobre todo con lo que ha pasado últimamente y en especial con el caso de Cienfuegos?
Bueno, yo creo que definitivamente el caso de Cienfuegos vino a poner un poco de rispidez, por decirlo de alguna manera, entre la relación bilateral de nuestros países. Claro que no es poca cosa que se detenga a un exsecretario de la Defensa en Estados Unidos y con los micrófonos y las cámaras que eso atrae. Y bueno, luego la negociación pues fue un poco complicada y ahora Cienfuegos está acá en México feliz de la vida. Entonces sí creo que desde ese punto de vista el gobierno de Estados Unidos está tomando sus precauciones. Hay otros indicadores también. El gobierno de Estados Unidos se ha caracterizado también mucho por estar muy cercano a sus empresarios, a las empresas de su país, y bueno, yo creo que la lectura económica de los inversionistas norteamericanos en México ha sido sacar inversiones, ha sido un poco de no están tan seguros de estar poniendo su dinero acá ahorita, y todo eso tiene mucho que ver con el gobierno. Así que yo creo que, como decíamos, la diplomacia y la política se trata muchas veces de sacar tu trabajo, como decía Majo, aunque no te caiga bien la persona del frente, pero todavía es más importante sacar tu trabajo, y aunque no te caiga bien la persona del frente, sacar tu chamba cuando esa persona es el presidente de Estados Unidos.
Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en fin, como conclusión, creo que podemos llegar al acuerdo que fue una reunión bastante tersa, bastante ligerita, que manda buenas señales, pero que no se cierra ningún acuerdo. Simplemente se muestra la buena intención de ambas partes de cooperar, de trabajar en equipo, y punto final. Pero como dijo el presidente Joe Biden, que quiero rescatar esta cita, no hemos sido vecinos perfectos, pero somos más fuertes y seguros cuando trabajamos juntos. Entonces, con eso nos vamos a esperar, como dice Majo, que se implementen este tipo de acciones y que no solamente quede en discurso, y seguiremos analizándolo. Pero bueno, ¿qué les parece, Majo, si jugamos ¿dónde está Gatell? Dice Jorge Alcocer, López Gatell salió del hospital el fin de semana. López Gatell mandó una carta y dice que va a salir el lunes o el martes del hospital, es decir, ayer o hoy. Y José Luis Alomía dice que ya se encuentra en su domicilio. Majo, quiero saber qué opinas al respecto y aclarar un poco. Porque, ojo, para nada este es un tema de chisme o que no estemos siendo respetuosos con la salud del subsecretario. Me parece que más bien aquí es un tema de transparencia de información, como lo pedíamos en su momento cuando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le dio COVID. Porque durante la pandemia los mexicanos siempre hemos tenido como ese piquetito o esa sensación de que nos están escondiendo la información, de que no hay cifras claras, de que están maquilladas, de que hay un subregistro. Y bueno, ahora con este tema, lo confirmamos, Majo.
Lo mismo iba a decir, exactamente lo mismo que dije cuando estaba toda esta, todos estos rumores sobre la salud del presidente. El gobierno, en efecto, tiene derecho a proteger la privacidad de cualquiera de sus funcionarios al enfrentarse a algo como el COVID-19, o seres humanos, que es un ser humano que está pues enfrentándose a un virus que nos ha sumergido el último año en una pandemia a nivel mundial. Entonces tienen todo el derecho a tener la privacidad que necesitan para su recuperación y para su tratamiento, ¿no? Pero tú como gobierno tienes que asumir la responsabilidad de informar, especialmente si el encargado del manejo de la pandemia en tu país está contagiado. Si tú no llenas esa información con información clara, o sea, vaya la redundancia, si tú no llenas esos huecos van a ser llenados por rumores, por suposiciones, por noticias falsas, por chismes, por morbo. Entonces, hay una necesidad pues muy grande de que de que llenen esos huecos informativos con información clara, que no se preste a la interpretación. Y creo que es lo que volvió a suceder con el tema de López-Gatell. Ya había sucedido con López Obrador, no aprendieron ni siquiera de sus errores de comunicación. Entonces, pues me parece que el propio Gatell le responda a La Jornada de una nota que hablaba que había sido en efecto hospitalizado por el tratamiento la semana pasada para que tuviera como este dato preventivo la complicación, y que él diga que no fue hospitalizado, pero que sí fue ingresado para el tratamiento. Yo no sé en dónde me perdí que hay una persona que puede ser hospitalizada, no hospitalizada, para recibir un tratamiento en un hospital. Suena como una tontería. Y es esta necesidad, y lo ha hecho bastante Gatell, y por eso sí creo que es algo que venga de su parte, de jugar con las palabras, ¿no? Jugar con el contexto, hacer menos algo que sí es importante. Entonces, pues lamentablemente López Gatell fue contagiado, López Gatell sí fue internado, esa es la información, ya sin ningún tipo de rumor, ni suposición, ni mucho menos. Sí fue internado el pasado miércoles como una hospitalización preventiva para recibir un tratamiento, pero aún así estuvo en un hospital, ¿no? Entonces no juguemos con las palabras, no juguemos con la realidad. Afortunadamente ya salió del hospital Hugo López Gatell y va a estar los próximos días, de acuerdo con la información que nos han dado, recuperándose en su casa. Pero no pretendamos que nos vendan algo que no es, ¿no? Hay que ser claros, e incluso la hospitalización y el contagio de Hugo López Gatell pues nos recuerda que la pandemia no ha terminado y todavía nos falta bastante, y cualquiera es vulnerable ante una situación como esta.
Exacto, y ojo, además no estamos hablando de cualquier persona, es el funcionario encargado de manejar la pandemia, entonces por eso estamos pidiendo claridad. Pero bueno, al parecer estos distractores, estas cortinas de humo, le convienen al gobierno, y por eso creo que la 4T sí puede estar generando esta infodemia, y puede ser a propósito. Esa es la interpretación que yo le doy, porque conviene al gobierno distraernos de lo verdaderamente importante, como la crisis de seguridad, las olas de violencia de género, por ejemplo, la falta de vacunas, la pandemia, la crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por eso parece que es un tema no tanto de omisión, ¿no? Pero bueno, Pin, ya para cerrar el tema, en la carta que publica López-Gatell explica, como bien dice Majo, que no lo hospitalizaron por estar delicado, sino para recibir el tratamiento que es intravenoso y más fácil de manejar que en su casa. Es decir, fue hospitalizado de manera precautoria. Privilegio que, según yo, ningún otro mexicano, o realmente muy pocos, han tenido. ¿Qué opinas al respecto, pues, del trato que está teniendo o del privilegio que tiene el subsecretario Hugo López-Gatell?
No, bueno, yo creo que obviamente se nota la diferencia, y lo platicábamos también cuando el presidente estuvo enfermo y sacó su comunicado desde Palacio Nacional, un video muy bonito. Ahí lo platicábamos, ¿no? Como este contraste entre el tratamiento que pueden tener los servidores públicos o la gente adinerada en México, pero en general, bueno, ahorita hablando de los servidores públicos, a diferencia de la gente de a pie, que se muere afuera del hospital, ¿no? Claro que eso es un contraste durísimo, pero yo siempre he estado en la postura en la que tanto el presidente como el subsecretario Gatell deben de tener los mejores cuidados posibles, porque a fin de cuentas en ellos recae la responsabilidad de muchísimas cosas, y ahorita específicamente la responsabilidad del manejo de la pandemia que nos está golpeando tanto, ¿no? Entonces, por mí, que lo traten los mejores doctores, que lo traten con el mejor equipo que puedan, para que él esté bien. A fin de cuentas, también es importante que él esté bien de salud. Y bueno, yo le deseo una pronta recuperación al subsecretario. Espero que esté en su casa bastante tranquilo. Muchas personas en México no están, así que espero que se ponga bien y que se ponga a hacer su trabajo, porque esto necesita todavía muchísimo trabajo y pisarle el acelerador completo.
Exactamente, y creo que también es un tema de seguridad nacional. Me parece que ningún mexicano estaría en contra de que Hugo López-Gatell, el presidente, reciba la mejor atención. Incluso hemos hecho énfasis en por qué no se han vacunado, ¿no? Vemos cómo muchos presidentes, muchos líderes de Estado recibieron la vacuna de manera anticipada y no decimos que es un tema de privilegio o que están abusando de su poder. Creo que es parte de lo que viene con su trabajo, pero bueno, aquí lo manejan con un discurso totalmente diferente y aquí voy con este comentario porque creo que en el mundo de este gobierno el panorama siempre pinta bien, ¿no? Y creo que va por eso con cómo están escondiendo el tema de Gatell. El sol siempre está en su esplendor, no hay ni una sola nube en el horizonte, en el cielo, el optimismo siempre es indoblegable, no lo pueden minimizar, ni siquiera una pandemia, esto está domada, la crisis económica no existe, los empleos perdidos se están recuperando, no hay problemas con Estados Unidos, la violencia criminal ya está focalizada, la inseguridad ya está contenida, todos los adultos mayores estarán vacunados para finales de marzo o para mediados de abril. Entonces, Majo, creo que la intención de este gobierno y lo que le importa mucho al presidente López Obrador no tanto es la realidad, sino la imagen, esconder los problemas debajo del tapete para intentar mínimo en su cabeza que desaparezcan de esta manera. El gobierno parece confiar en aquello de que ojos que no ven, corazón que no siente.
Bueno, pero es que la realidad ellos la van a poder intentar tapar pues en su realidad nada más, porque el resto de los mexicanos y las mexicanas pues aquí andamos, seguimos cuidándonos, al menos eso esperaría, seguimos enfrentándonos no nada más a una crisis sanitaria, sino a una crisis económica brutal, a una crisis de violencia, a una crisis de feminicidios. Entonces pues es tiempo otra vez, y como siempre lo voy a pedir y lo voy a exigir, que empiecen a asumir la realidad, ¿no? Creo que pues va mucho con la reunión que tuvieron con Joe Biden y su equipo allá en Estados Unidos. Hay que aprovechar las decisiones que se van a tomar en términos económicos en Estados Unidos para que nos salpique a México, y eso puede ayudar, ¿no? Creo que el tema de combatir la crisis económica puede ser un factor importante y debería de ser la prioridad en estos momentos, junto con la salud. Pero lamentablemente se juntan, ¿no? En este eterno proceso electoral en México se juntan las cosas y parece que a México le encanta vivir en este proceso y todo se paraliza de aquí al 6 de junio y todas las posturas y todas las decisiones, no importa qué tan irracionales o sin sentido sean, están enfocadas a una elección, ¿no?
Así es, se vienen tiempos complicados. Pin, para cerrar, ¿quisieras dar algún comentario sobre el tema de las elecciones que se vienen? ¿Cómo ves el panorama? ¿Cuáles son tus especulaciones? ¿Cómo ves?
Pues bueno, yo creo que todavía es un poco temprano para aventarnos especulaciones sobre las elecciones. Todavía falta un mes para que arranquen, aunque parece que ya arrancaron. Bueno, quisiera comentar acerca de cómo le gusta a este gobierno y a todos los gobiernos, pero realmente lo hemos dicho en otras ocasiones, manejar la narrativa, ir contando la historia que mejor les convenga a ellos para el tema de las elecciones. Lo llevan haciendo así desde que entraron al gobierno, o sea, desde lo primero, desde el aeropuerto, desde el huachicol, desde todo es parte de una narrativa, porque la información no ha sido clara, porque los resultados no han sido buenos. Pero a fin de cuentas, yo difiero un poquito entre que luego los mexicanos vivimos una realidad y el presidente dice otra, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que desde la mañanera es la herramienta más fuerte y más efectiva para poder manejar la narrativa del país, porque muchísima gente, su única fuente de información es a veces la televisión abierta o la misma mañanera, y es de donde se informan, y si el presidente dice que todo está bien, pues todo está bien, ¿no? Entonces, ahí el peligro o el riesgo de esta situación, pero pues bueno, invitar a toda la gente que nos escucha a que sean reflexivos, a que traten de leer entre líneas y que no se crean todo lo que escuchan por parte, aunque lo diga el presidente.
Y también invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales de DDC, porque como dice Pin, hay que estar muy bien informados, muy actualizados para que podamos abrir la mente, para que podamos tener un análisis completo e íntegro y así tomar las mejores decisiones. Se vienen tiempos muy importantes, como les comentamos todos los días, estamos ya en el proceso electoral 2021, hay más de 20,000 cargos en disputa. Esta es la elección más importante en la historia del país, así que hay que vigilar muy de cerca nuestra democracia. Y bueno, se nos acabó el tiempo, caray, pero muchas gracias Majo y Pin por haber estado aquí, por sus comentarios y por su análisis. Les agradezco mucho su compañía, lo disfruto como siempre, y a los que nos ven por YouTube también los saludo, a Carlos Pretelín, hola hola, a Lucía Elena, a vos, a Luz, a quién más, a Jota, a Morena Villa, te mando un abrazo muy grande, a Félix Telmo, muchos saludos, Gael Cortés, Tercer Imperio Mexicano, qué bueno verte por aquí, ya no nos falles, a Leo In también le mando un saludo y agradezco sus comentarios, a Efren, María Toledo también te saludo con mucho cariño, a Vicente Negrete, a todos los que estuvieron por aquí muy activos, les agradezco en verdad, gracias por conectarse, sobre todo por también comentar qué es lo que piensan en Facebook, saludo a Carlos Cruz Castellanos, a Marielena Martínez de la Rosa, a Arturo Solís, Adolfo Prieto, muchas gracias por estar aquí. Los invito a que se metan a la página de www.incel.mx para que puedan checar los precios que tienen, para que ustedes puedan navegar en redes sociales, paquetes de telefonía móvil muy accesibles. Así que visita la página de internet, la velocidad que buscas al precio que necesitas. La red 4.5G LTE de México, Incel, te acompaña. Se nos acabó el programa, caray, pero nos vemos ya mañana miércoles, ya es la mitad de la semana, qué rápido se está yendo todo esto, para compartir más información y un análisis bastante divertido y completo. Así que no te lo pierdas, te veo mañana, ponte cubrebocas, cuídate mucho, la pandemia sigue, así que hay que seguirnos cuidando. Me dio mucho gusto estar contigo hoy, nos vemos mañanita. Esto fue Aquí en Confianza y yo soy Ana Karen Iniesta. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.